queremos agradecerle a Daniel todo el trabajo que hace cada día domingo. Charlábamos con Daniel en el Ágape del último domingo, que vamos a hacer un pequeño curso para todos nosotros, para que podamos manejar algunos conceptos breves, de tal manera que podamos tener una comunicación más profunda con los chicos, porque nosotros nos acercábamos, nos encanta que estén entre nosotros, abrazarlos, disfrutar todo lo que ellos tienen para darnos, pero a veces la comunicación es una barrera. Somos nosotros los que tenemos que dar ese paso inicial, así que con Daniel vamos a estar próximamente anunciando un curso para que podamos comunicarnos un poquito más con ellos y ellos con nosotros. Bien, simplemente una reflexión que va a ser breve por el tiempo que nos ha demandado el servicio tan lindo, ¿no? De esta mañana. Me encantó esta canción que cantamos, me encantó. Porque de alguna manera venimos con la comunidad, nos planteamos este desafío este año de leer la Biblia de tapa a tapa. Muchas personas conocen el nombre Biblia, la palabra Biblia, pero pocas personas han leído alguna vez la Biblia. Hay muchas personas que han leído párrafos de la Biblia o algunos libros de la Biblia, pero nadie la ha leído de tapa a tapa, en forma completa. Y nos desafiamos a hacerlo. Tarea ardua, dura, difícil, complicada. Pocos llegan, Pero el año que viene volvemos sobre el tema, vamos a ser perseverantes. Pero muchos lo están llevando a cabo, vamos ya por el día 100 de lectura ininterrumpida. Los que se quedaron en el camino, no se sientan mal, no se frustren. Todos nosotros nos quedamos muchas veces en el camino, lo hemos intentado, hemos fracasado, lo hemos intentado de vuelta. Pero la realidad es que estamos tratando de los días domingos hacer una reflexión que pueda enhebrar la historia sagrada que la Biblia cuenta y que tiene tanta actualidad, porque lo más extraordinario para las personas que leen estos textos antiguos, palabra antigua, algunos de ellos tienen 3.500 años, el que voy a leer dentro de un ratito tiene 3.500 años, y sin embargo cuando uno lo lee dice, pero increíble la actualidad, la relevancia y la pertinencia que tiene este pasaje. Y después voy a hacer una breve referencia al bautismo, un mensaje para los padres. Bien, vamos a abrir en la página 190 en las Biblias que recibimos en la entrada, vamos a leer Deuteronomio capítulo 6. Estamos terminando el Pentateuco, de reflexionar sobre el Pentateuco. Los que vienen leyendo la Biblia de tapa a tapa ya terminaron 2 Samuel, o están por terminarla en estos días, me parece, 2 Samuel. Yo voy un poquito adelantado, así que creo que estoy ya en... Terminé 2 Samuel, pero creo que vamos ahí, ¿está bien? Entonces, Deuteronomio capítulo 6. Es muy interesante este pasaje. Tiene mucho que ver con lo que vive la Argentina, tiene mucho que ver con lo que vive nuestro país, tiene mucho que ver con lo que vive el mundo en general, y de alguna manera tiene mucho que ver con lo que vivimos hoy. Así que página 190, capítulo 6, vamos a leer solamente 9 versículos. Dice el versículo 1, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien, y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de las ciudades. Tengan la Biblia abierta. Hay una palabra que llama mucho la atención. Está en el versículo 3 y en el versículo 4. Dice, escucha Israel. Y después en el versículo 4 repite otra vez, escucha Israel. Es muy interesante porque esa palabra escucha en hebreo es Shemá. Por eso esta porción de la Biblia que nosotros acabamos de leer, los judíos, hasta el día de hoy, lo conocen como el Shemá. ¿Y qué es el Shemá? Es Dios diciendo, escucha. Y yo creo que en este tiempo, si hay algo que nosotros necesitamos, si hay algo que la sociedad necesita, si hay algo que la cultura necesita, es escuchar a Dios. Yo creo que Dios de alguna manera hoy nos está diciendo, o nos está gritando, yo creo que nos está gritando, ¿no? Escucha, nos grita, escucha. ¿Por qué? Porque nosotros, como sociedad de este tiempo y de este siglo, tenemos una increíble capacidad para oír, pero casi hemos perdido la capacidad de escuchar. Miren, permítanme poner un solo ejemplo. La cantidad de animaciones que recibimos por correo electrónico, yo diría más por WhatsApp, es impresionante. La cantidad de material, la cantidad de información que recibimos cada día, seamos honestos, no damos abasto para escucharla, para verla. ¿Cómo la elegimos? Lo primero que hacemos, vemos cuánto dura. El hombre y la mujer de este tiempo ya no resiste más de 3 minutos. Con Juan Manuel siempre hablamos, los videos que presentamos en la comunidad, algunos me hacen así, uno. Poco nivel de resistencia tienen ustedes dos, ¿eh? Está bien, vamos a tener... Con Juan Miguel siempre, Juan Manuel siempre hablamos y decimos, el video que pasamos, cualquiera sea el video, no puede durar más de 2 minutos, decimos nosotros. Lo vamos a bajar a 1, ¿está bien? Pero va bajando el umbral. Entonces seleccionamos por tiempo o por imagen o por título, ¿no? Pero desechamos cualquier cantidad de información y cualquier cantidad de material. Ahora, lo que tenemos la posibilidad de ver o lo que tenemos la posibilidad de oír, no necesariamente lo escuchamos. Se está haciendo toda una investigación en el mundo de la educación. Las universidades están tratando de investigar la capacidad de escucha de sus estudiantes, de sus alumnos. También de las personas que vienen del ámbito empresario, también de las personas que vienen del ámbito profesional, porque hoy más que nunca, como la educación es continua y es permanente, uno nunca deja de estudiar hoy, van a las universidades, ¿no? Y reciben información. ¿Y cómo la reciben? A través de la vista y a través del oído. Y han llegado a la conclusión, usando esta metodología, alguien viene y da un speech, como yo hoy, ¿no es cierto? Un speech, 20 minutos. Bueno, después investigan y estudian. ¿Cuántas de las personas oyeron lo que el orador dijo? Bueno, la mayoría solamente oye una pequeña parte. Y lo que es peor, allí adelante, muy pocos retienen algo de lo que oyeron. Es más, está científicamente demostrado que cuando uno sale de escuchar a alguien, me pasa a mí todos los domingos y a los que están aquí adelante, ¿no es cierto? 8 horas después, solamente nos queda el 25% de lo que escuchamos. ¿Está bien? Entonces Dios tiene algo muy importante para decir. Tiene algo muy importante para comunicar. Y entonces grita en este tiempo, escucha. Escucha, escucha. Y esto tiene mucho valor, porque si nosotros no tenemos capacidad de escuchar, perdemos lo que los otros tienen para decirnos, pero mucho más importante, perdemos lo que Dios tiene para decirnos, que yo creo que es muy actual, que es muy pertinente. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que Dios tiene para decirnos? ¿Qué dice concretamente el Shemá? Bueno, lo limitamos solamente al versículo 4 y al versículo 5. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y ahí viene lo que Él quiere que escuchemos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es todo. Eso es todo lo que Dios quiere que escuchemos. Nada más que eso. Ahora, ¿se imaginan ustedes si nosotros tuviéramos la capacidad de escuchar a Dios y retener en este tiempo el 100% de lo que Él nos está diciendo, el impacto que esa escucha produciría en nuestra vida, en la vida de aquellos que están a nuestro alrededor, en la vida de nuestra comunidad y después como comunidad en la vida de nuestra sociedad? Yo comentaba el domingo pasado algo que en este contexto lo quiero repetir, porque habla de la palabra amor, ¿no es cierto? Dice, ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y después a tu prójimo como a ti mismo. Y yo contaba que en el Nuevo Testamento, cuando nosotros traducimos en nuestras Biblias en español la palabra amor, en realidad estamos haciendo referencias a 3 palabras distintas que aparecen en el Nuevo Testamento. 3 palabras griegas distintas, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La primera palabra es eros. En el Nuevo Testamento aparece muchas veces en griego la palabra eros. ¿Cómo lo traducimos al español? Amor. Ahora, ¿qué significa eros? De ahí viene la palabra erótico. Es el amor que se construye en base a la atracción física que experimentan 2 personas. Otras veces aparece la palabra amor, pero cuando vamos al texto original griego, la palabra griega es fileo. ¿Y qué es fileo? Es el amor que construyen dos personas que tienen creencias iguales, objetivos iguales en la vida, cosmovisiones iguales, intereses iguales. Ahora, claro, si dos personas, si una familia, si una sociedad construye el amor en base al eros y al fileo, estamos en el horno. Porque cuando el eros desaparece, cuando la atracción desaparece, el amor desaparece. Y cuando los intereses comunes, los objetivos comunes, los resultados que buscamos desaparecen, el amor desaparece. Entonces la Biblia habla de otro tipo de amor. Ese amor es el amor ágape, lo que vivimos y tratamos de recrear el domingo pasado. Esa palabra amor se utiliza siempre, absolutamente siempre, cuando se hace referencia al amor que Dios tiene hacia nosotros. Es decir, Dios nos ama ágape a nosotros. ¿Y qué significa amar ágape? Es el amor que se construye en base a una relación donde hay sacrificio, donde hay esfuerzo, donde hay renunciamiento, donde hay entrega. Entonces dice Dios, yo a vos te amo de esa manera, nos dice Dios. Escucha, yo te amo de esa manera. ¿Y qué pretendo, qué busco? Que vos me ames de la misma manera. Por eso la falta de compromiso en esta sociedad de este tiempo, entre nosotros, tiene que ver en que no tenemos compromiso con Dios. Ese es el origen. Y Dios dice, como yo te doy de ese amor ágape, como yo a vos te amo ágape, el amor que te habita, es un amor que tiene ese sentido, que tiene ese propósito. Bueno, con ese amor vos tenés que amar a los demás. Escucha. Miren si solamente nosotros tuviéramos la capacidad de escuchar esto y retener el 100% de esto. Es un tremendo desafío. Es un tremendo desafío. En la escucha, para que haya una escucha, siempre tiene que haber mucha emoción. Uno no tiene que distraerse para que haya escucha. Tiene que llegar sin alteraciones, ¿no? Porque a veces uno viene con 10 millones de cosas y no tiene la capacidad de escuchar. Tiene que haber un compromiso también con esa escucha. Y después siempre tiene que haber una respuesta. Yo espero que en este poquito lapso, hoy fue muy breve, ¿no? Mis reflexiones duran 25 minutos, 30 minutos, los chicos me hacen así, ¿no es cierto? Hoy muy poquitito, ¿no? Pero que en este breve momento Dios les haya permitido a ustedes, por su obra sobrenatural en medio nuestro, porque Él está en medio nuestro, poder ponerle emoción a la escucha, poder ponerle concentración a la escucha, poder estar, dejar todas las cosas que traemos y que nos dispersan permanentemente en nuestra vida afuera. Ahora lo que falta es, bueno, frente a esa escucha, este clamor de Dios, este grito de Dios, ¿cómo vamos a responder cada uno de nosotros? ¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a buscar amar a Dios profundamente con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón? Y yo sé que muchos de ustedes están diciendo, no puedo prometer eso, porque humanamente es imposible. Sí, humanamente es imposible. Pero todo el mensaje de Dios, ¿cuál fue hoy? Que la muerte de Jesús en la cruz nos habilita para recibir el Espíritu de Dios. Y es ese Espíritu de Dios que nos permite devolverle a Dios el amor que Él nos da a nosotros. Pero lo más extraordinario de todos, nos permite amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y termino con esto. Es muy interesante porque en el Shema no se menciona al prójimo. No se menciona al prójimo. ¿Saben quién menciona esta segunda parte del mandamiento? Jesús, en el Nuevo Testamento. Los religiosos de la época lo perseguían a Jesús, porque Jesús hablaba de que la espiritualidad, y él quería generar todo un movimiento que nosotros hoy llamamos cristianismo, pero en ese momento no tenía nombre, ¿no es cierto? Donde la espiritualidad no tuviera que ver con la religión, sino que tuviera que ver con la relación del hombre con Dios. Nosotros partimos de una relación y terminamos construyendo una religión, todas las religiones, todas las denominaciones, todas las confesiones. Terminamos construyendo religiones cuando el cristianismo es una relación. Entonces se acercaron los religiosos que lo querían entrampar a Jesús, que querían que Jesús fuera por delitos religiosos a la cárcel. Y entonces le dicen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Eran 10 los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús hace una síntesis extraordinaria. Dice, el mandamiento más importante es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y agrega lo otro, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Y para eso estamos trabajando con Pedrito y con Valentina, para que sean personas que amen profundamente a Dios. Y la consecuencia de ese amor es amar a nuestro prójimo. Por eso Jesús dijo algo muy duro: el que no ama a su prójimo, dijo, nunca ha visto a Dios. ¡Wow! Re duro eso. Molesta, perturba, incomoda. Pero Jesús era así, ¿no es cierto? Es así, ¿no? Va al corazón. Dice, el que no ama a su prójimo no ha visto a Dios. Porque solamente podemos amar a nuestro prójimo con un amor sacrificial, desinteresado. Y ese amor solamente es el amor que puede venir de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, tener un momento de silencio. Me encantó el momento que Joaco recreó a la entrada. Joaco es cardiólogo, supongo que con los pacientes a veces también los hace entrar en ese trance de silencio para poder trabajar con ellos, ¿no? Pero me encantó porque generó un espacio de silencio, no se escuchaba nada aquí adentro. Lo único que nos gusta escuchar cuando hay silencio son los chicos, porque los chicos nos molestan en esta congregación, al contrario, nos dan mucha alegría y mucha felicidad. Pero qué silencio que había, ¿no? Y en ese silencio buscamos sintonizar con Dios para prepararnos, para presentarnos para este momento. Vamos a lograr otra vez ese silencio, y cada uno, de acuerdo a lo que ha escuchado, de acuerdo a lo que Dios le ha revelado, de acuerdo a lo que Dios le ha dicho, lo ha iluminado, que podamos de alguna manera, en el silencio de nuestro corazón, expresarle a Dios algo, darle una devolución. No decirle a Dios, yo sentí que me dijiste esto, yo escuché esto y esta es mi respuesta, esta es mi devolución, este es mi compromiso a la acción. Así que un tiempo de silencio, para poder encontrarnos y comunicarnos a solas con Dios. Señor, te damos muchas gracias por este momento y por el enorme privilegio que tenemos de poder abrir tu palabra cada domingo en este país, en el cual quizás hay muchas cosas que nos preocupan, muchas cosas que nos molestan, muchas cosas que nos duelen. Pero Señor, te damos gracias por la libertad que tienen absolutamente todas las religiones y aún personas sin religión alguna de poder expresar lo que creen, lo que sienten, lo que ven. Gracias porque nosotros podemos abrir la palabra. Y somos personas que creemos que el crecimiento es permanente en la vida de un individuo, que buscamos crecer permanentemente y queremos que tu palabra nos nutra para ese crecimiento. Y gracias porque a veces tu palabra confirma cosas que estamos haciendo, que estamos pensando, que estamos viviendo, y a veces nos desnuda, nos marca cosas que estamos haciendo mal, que estamos haciendo muy mal, y nos corrige y nos encanta. Porque la corrección tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo, con la madurez. Así que, Señor, muchas gracias por este privilegio. Y gracias porque ahora vamos a poder terminar cantando una canción que es una canción que expresa tu grandeza, porque como seres humanos nos sentimos pequeños, chiquititos, y creemos que el ser humano que se siente grande y que vive a lo grande le está haciendo mucho daño a la sociedad. Entonces, Señor, esta canción expresa nuestra pequeñez y expresa tu grandeza. Señor, danos la capacidad de, frente a nuestra fragilidad, fortalecernos con tu fortaleza, Señor, de tal manera que podamos no solamente enriquecernos a nosotros mismos, sino ser de enriquecimiento a los demás, a nuestra sociedad y a este país que amamos tan profundamente. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén.